Habíamos terminado diciendo que la iglesia en las casas responde al propósito eterno de Dios. Entre otras cosas, hay otros varios motivos prácticos. Por ejemplo, cuando se hace un templo para hacer reuniones, esto lo escuché muchas veces, decimos, esto está muy, muy frío, muy impersonal, ¿cómo podemos darle un poco de calor de hogar? Muy fácil, cerrar el templo y poner la iglesia en los hogares y ahí está lleno de calor de hogar. Después crecemos, el lugar es muy grande y la chapa es muy calurosa, y entonces tenemos que poner, qué sé yo, aire acondicionados enormes, con un gasto muy grande. Yo quiero decir que la iglesia en la casa no cuesta nada, porque ya está el ventilador o el aire acondicionado puesto. Así que lo único que hacer, hay que ir. O la calefacción. O si no tiene ni aire ni calefacción, y en verano todo el mundo se muere de calor en la casa, y todo el mundo se muere de frío, no hay problema, porque la iglesia está, la casa está metida en un lugar donde los miembros en sus propias casas tampoco tienen aire acondicionado ni estufa. Así que es un ambiente que se comparte de alguna manera. Por supuesto, tenemos que ir hacia lo que sería una casa, no sé si normal o lo más cómoda posible, no por el grupo familiar, sino por la familia que vive ahí dentro. ¿Cuáles son los objetivos del grupo familiar? ¿Por qué es tan importante que este grupo conozca estos objetivos? Porque justamente estamos trabajando para esos objetivos. En realidad, estos objetivos son pequeñas metas para alcanzar la meta final. Es como el ejemplo que pongo. Yo, bueno, ahora lo que quiero es llegar a la Goulash. Voy a Mendoza, pero quiero llegar a la Goulash. Es un objetivo corto o más corto. Ahí voy a descansar y después sigo. Un poco los objetivos del grupo familiar están supeditados o están elaborados en base al gran objetivo que siempre sigue siendo ser formados a la imagen de Cristo. El primer objetivo es identidad, y con ese objetivo estamos tratando de hablar de pertenencia. Es decir, el grupo familiar, el grupo congregacional masivo, como yo conté de este anciano, no nos da el sentido de pertenencia, o por lo menos no es tan fuerte el sentido de pertenencia. Pero un grupo familiar nos da sentido de pertenencia en la forma en que yo me siento parte del grupo. Una cosa es que el sentido de pertenencia sea yo soy miembro de esa iglesia porque voy todos los domingos o algunas veces. Y otra cosa es el sentido de pertenencia que yo siento que pertenezco a este grupo, que puedo dar mi opinión, que puedo contar mis problemas, que otros me lo van a contar a mí, y hay una comunión que se intercala. Entonces da sentido ese sentido de pertenencia, por eso decimos identidad. Tenemos el grupo familiar el día viernes a la noche o el domingo a la mañana. Sería mucho mejor el domingo a la mañana. Tenemos más tiempo de estar juntos. Y no vino Doña Rosa. Claro, somos 20, 22, 25, los grupos más numerosos. ¿Y Doña Rosa qué pasó que no vino? Y miramos a Doña María, que es la que trajo a Doña Rosa. Haciendo mandados, charlando. Doña María le predicó a Doña Rosa. Doña Rosa vino, se bautizó, es parte del grupo. Doña María, ¿y qué pasó con Doña Rosa? Sí, dice, ayer hablé con ella y me dijo que venía. Bueno, sería bueno saber qué pasó. El día lunes recibimos el llamado de Doña María. Doña Rosa está con una angina tremenda, con fiebre, está volando en fiebre, está en su casa, la fui a ver, y eso es lo que pasó. Bueno, uno o dos del grupo van a orar, a ungirla, otras mujeres la visitan, pero dice Doña María, pero le dieron un antibiótico, no lo pudo comprar. Todo el mundo saca 10 pesos, 20 pesos, le compramos el antibiótico, se lo llevamos. Doña Rosa se siente integrada a ese grupo. No es un número más en medio de una masa. Es un miembro reconocido, amado, cuidado. Y ella va a hacer lo mismo con cualquier otro que necesite. Por eso decimos que el grupo da identidad. Y los responsables de los grupos caseros, me gusta más decir los servidores, los sirvientes de los hermanos del grupo casero, son los que tienen que promover ese sentido de identidad, incluyendo a los hermanos en las actividades. Todos los que son parte de ese grupo tienen que conocer cuándo hay una reunión general, cuándo hay una reunión específica de enseñanza, cuándo hay un campamento, un retiro, un picnic, cuáles son las actividades que el grupo puede hacer, un viaje, una salida, ir a la plaza, qué día hay una comida, o entre todos juntos, o entre tres grupos, entre dos, o nada más que el grupo que ellos pertenecen. Es decir, las personas están suplidas y ayudadas y conociendo todo lo que pasa en el grupo y todo lo que pasa en la congregación, que sería una parte más amplia del cuerpo de Cristo. También animamos a las personas a que oren en el grupo. Somos 200, 300, y alguien que levante la voz. No sé qué pasa en otros lados. San Miguel son siempre los mismos dos. Es una cosa que tenemos que corregir. Pero en el grupo familiar, muchas veces yo he hecho así. Bueno, a pesar de fulano, a partir de fulano, para allá, oramos todos. ¿Qué vas a hacer? ¿Tener que orar? Una manera de que no tenés escapatoria. Entonces, se siente que participa en el grupo, que puede dar testimonio, que puede leer la meditación que hizo. En San Miguel tenemos una meditación común para toda la congregación, un cuadernillo, que es simplemente una ayuda, una base. Después cada uno puede hacer su propia meditación o puede hacer lo que quiera, pero participa de eso. También los dones espirituales. En los grupos caseros tienen que funcionar con los dones espirituales. Tiene que haber un momento de alabanza, de oración, eso lo vamos a ver a la tarde, cómo funciona un grupo familiar. Y en ese momento puede haber profecía, puede haber una visión, puede haber alguien que tiene un sentir de que alguien se está sanando o que oremos y unjamos con aceite a alguna persona. Y bueno, y después, por supuesto, está la palabra de edificación. A la vez, en el grupo familiar, nadie está solo, todos tienen una coyuntura o una concertación, un compañerismo. Está mal decir una coyuntura o. En realidad tenemos que funcionar con las dos cosas. Lo que pasa, si ustedes me permiten que haga acá un pequeño esquema, acá tenemos un discipulador que lo vamos a llamar un hermano mayor. Un hermano mayor en relación al discípulo. ¿Lo ven ahí? Tenemos un discipulador y un discípulo. Acá siempre tenemos que poner la flecha arriba y abajo porque las coyunturas se ayudan. Eso está, tenemos que grabarlo. Yo no soy el que enseña siempre. La persona a quien estoy ayudando, que no es mi discípulo, porque ninguno de los que estamos acá tenemos discípulos, los discípulos son de Cristo, la persona a quien estamos ayudando me puede enseñar a mí me puede compartir, me puede corregir. Este hermano es coyuntura, este de arriba, es coyuntura de este. Lo ganó y ahora es el que le ayuda en su vida espiritual. ¿Qué nos enseñó durante años Iván Baker? Que esta relación es de 8 a 12 meses. Nadie se desmaye, porque hay coyuntura acá que tienen 20 años. Esta es una relación de 8 a 12 meses. ¿Y después qué? Después hay que relacionar al discípulo con una concertación, con otro discípulo. Siempre la flecha va para los dos lados. Por varias razones. La primera, porque este discipulador, aparte de ese discípulo, tiene otros 20. Y a este le va a decir, vení dentro de 15 días o una vez por mes. Y eso no es discipulado. Eso puede ser una ayuda hacia el discipulado, pero no es discipulado. Pero este y este se juntan martes, jueves y sábados. Y hacen la obra y salen juntos y oran y leen la palabra y se edifican unos a otros. No es mi tema ahora, pero les quiero decir que esta relación es la más difícil que hay en el cuerpo. La más difícil que hay en el cuerpo. Y no les digo entre mujeres, es la más difícil que hay en el cuerpo. Este hermano tiene otros discípulos que están al lado de él también, que están relacionados con el discipulador o con quien sea en el grupo. Entonces está en un grupo donde tiene sentido de pertenencia. Y no les cuento si él gana a otro, un hermano menor. No les cuento, porque miren el sándwich en que está metido este discípulo. Arriba, abajo, a los costados. Es muy raro que esta persona se vaya de la iglesia. Tenemos para él la puerta de atrás cerrada, porque lo hemos rodeado de comunión y de amor y también de observaciones si hace falta. Entonces, esto le da sentido de identidad a los hermanos. Por eso decimos que el primer objetivo que tenemos que lograr es que se sientan como parte de algo, que están participando de algo. Fue muy triste para mí estar con unos responsables de grupo familiar en el interior del país y que me digan, sí, todo bien, pero nuestros hijos no aguantan estar en este grupo. No quieren saber nada de estar con nosotros. Eran dos matrimonios. Y yo digo, no han adquirido sentido de identidad. Algo está mal. Justamente sabe que estábamos haciendo una evaluación del grupo familiar de esa casa. Y tenemos que nosotros lograr que las personas tengan sentido de identidad, que sepan que son útiles, que no están ahí como espectadores. Le tenemos que pedir que vaya a visitar a alguien. Le tenemos que pedir si nos puede acompañar a visitar a alguien. Y cuando llegamos ahí le decimos, él tiene algo para decirle. Y el otro se siente ahí y empieza a desarrollar los dones y la gracia que tiene. Pero es este grupo, somos nosotros los que tenemos que enseñar y aportar para que la gente tenga como objetivo justamente identidad. El segundo objetivo del grupo familiar es la edificación. Esto también lo vamos a hablar a la tarde, pero la edificación tiene niveles de crecimiento o, si ustedes prefieren, etapas de crecimiento espiritual. Y el grupo familiar se la tiene que brindar. Es un objetivo que tenemos que lograr. Un bebé recién nacido que toma el pecho de la madre no puede comer la milanesa a la napolitana que come el de 12, 13, 14, 15 años, porque ya este ha crecido lo suficiente para comer milanesa. Pero si cuando nos sentamos a la mesa le damos a cada uno, al padre, a la madre, al de 18, a la de 14, a la de 9 y al bebé una mamadera, y cada uno tiene frente a él una mamadera, y todo se pone ridículo. Necesitamos dar a cada uno lo que necesita para su edificación. Ángel Negro nos enseñó que edificar es poner lo que falta. Entonces, si tomamos una vida y evaluamos que lo que le falta es esto, esto y esto, es eso lo que tiene que recibir. Pero si hay otro que ya superó todo eso, tiene que recibir otra cosa. Y el grupo familiar tiene que funcionar. Van a ver a la tarde, yo lo voy a demostrar, tiene que funcionar, tiene que dar a cada uno realmente lo que necesita. Y lo que edifica, obviamente, es la palabra. El apóstol Pablo se va de Mileto, de la playa, hizo bajar a los presbíteros de Éfeso, y cuando se despide y se abrazan y lloran, él le dice: Dios es testigo que de día y de noche yo no he rehusado de enseñarles todo el consejo de Dios, pero el Espíritu Santo ahora me dice que nunca más veré el rostro de ustedes. Y lo que viene es: pero yo los entrego al Espíritu Santo y a la palabra, que tiene poder para sobre edificarlos. Entonces, ¿cómo se logra la edificación y el crecimiento? Justamente a través de la palabra. Y el otro elemento, la otra disciplina que también nos ayuda a crecer espiritualmente, es la oración. Es a través de la oración comunitaria, individual, en pequeños grupos de dos o tres, congregacional, pero es la oración que nos acerca a Dios, que nos ayuda a conocer a Dios. Recuerden que Jesús dijo: este es el propósito de la vida eterna, que te conozcan a ti. Y la oración nos arrima a Dios. Y bueno, y por supuesto, en este tema de la edificación hay todo un contenido de estructuras que lo vamos a ver más tarde. Y por último, el último objetivo es el objetivo de la multiplicación. Y para ese objetivo de la multiplicación, también nosotros tenemos mucho que ver. Mucho que ver. ¿Por qué? Porque necesitamos el ejemplo de ese tema. Necesitamos ofrecerle a los discípulos estructuras que les ayuden a llevar fruto. Estamos hablando de tener una lista de contactos, de orar por ellos. Nos juntamos a orar por esos contactos. Podemos salir a visitar a alguien junto con él, o mandamos, la concertación y el discípulo se ponen de acuerdo porque tienen los dos una lista. Algunos van a ver a este, contactos de este. Otras veces van a ver contactos del otro. Pero tenemos que tener propuestas claras para ayudar a los hermanos en el grupo, que la casa, que es la iglesia en tu casa, es la puerta por donde entran los nuevos que van a conocer el reino de Dios. Un nuevo, nunca decimos: lo llevamos a la reunión para que el pastor le predique. No debería haber en nuestros encuentros generales prácticamente nuevos, que no estén catequizados, que no conozcan el reino de Dios, que no sepan el fundamento. Eso se lo enseña, se lo explica el hermano, la hermana, que es parte del grupo de la iglesia en tu casa, que lo contactó porque es el primo, porque es el vecino de enfrente, porque es el compañero de trabajo. Y le predica el reino, y le habla, y le dice, y la persona se muestra interesada, Y ahí recién le decimos, mira, yo voy a un grupo de oración, de lectura de la palabra, y lo lleva a la casa. Y esa persona llega a la casa, son 15, 20, no puede pasar desapercibida, no puede pasar. Les cuento una historia real también, que una vez, no sé si mi esposa, quien nos acercamos a una persona, no en San Miguel, en otro lado, y le hablamos, y esa persona dice, yo hace 2 meses que vengo. Se sentaba atrás de todo. Pero es la primera vez que alguien se acerca y me habla. Qué cosa terrible la iglesia congregacional. Pero la puerta para entrar al reino son las casas, la iglesia en la casa. Ahí viene el contacto, todos lo saludan. Todos, las personas no entienden nada porque entró y lo besaron y lo abrazaron. Y gente que no está acostumbrado a eso. Y después en la reunión le preguntan cómo se llaman y lo aplauden porque vino por primera vez. Y a veces yo he estado en encuentros donde había 1 o 2 nuevos y todo el encuentro giró en torno a ellos. Porque queremos que se conviertan, queremos que conozcan a Cristo. Dejamos para otro día lo que estábamos haciendo, porque no estamos esclavos de una estructura dentro de la iglesia en la casa. Y ese nuevo se siente recibido, se siente amado y sigue viniendo, o no. Le damos caminando con Jesús. Caminando con Jesús lo va llevando hacia el Señorío de Cristo, el Evangelio del Reino, la fe, el arrepentimiento y el bautismo, y se bautiza. ¿Dónde se bautiza? En la casa, en la bañadera del baño, en la piletita del fondo de los chicos, ahí se bautiza. Y ahí oramos por el Espíritu Santo, y ahí tomamos la cena. Yo sé, acuérdense que estoy hablando del ideal, sé que no estamos todavía en eso. Y ahí tomamos la cena. Y un día le decimos a la persona, ¿sabes que, no sé, una vez por mes, una vez cada 2 meses, o todos los domingos, varios grupos como este se juntan en un lugar? No me digas. Sí, ¿querés venir? Bueno, recién ahí se entera que hay una congregación muchísimo más grande que el grupo familiar. Los hermanos de Brasil han llegado al extremo de que un grupo familiar funciona en la calle. Hay una salida, en Brasil es todo cerro, vieron que sube y baja. Entonces hay algunos lugares donde uno está acá arriba y si quiere venir acá abajo, que son 100 metros, tiene que hacer unas 10, 12 cuadras para llegar. Entonces hay unos transportes que uno lo toma acá, hace y tiene ahí la salida. Hay muchos de esos. Se usa mucho en todo Salvador. Estoy hablando de Salvador Bahía. Cuando uno sale de este transporte, hay como una pérgola grande para que la gente, si llueve, no se moje. Tenga tiempo de abrir para agua, qué sé yo. Ahí comenzó el grupo familiar. Y ahí se multiplicaron. Y ahí bautizaban. Y ahí tomaban la cena. Y ahí venían temprano para hacer las reuniones de coyunturas. Y un día pasó algo increíble. Dijeron que todos los grupos familiares se juntaban en un salón. Y había como 150 que se habían convertido ahí. Habían pasado varios años. Se negaban a ir. ¿Por qué tenemos que ir a un salón? ¿Por qué si la iglesia es en la calle? ¿Por qué tenemos que ir a un salón? Al revés que nosotros que tenemos que sacar a la gente del salón para que vaya a la calle. Bueno, los grupos van a ser como seamos nosotros. Y la realidad es que ahí se bautizan, ahí toman la cena y ahí está la puerta para entrar al reino de Dios. Y ahí van a llevar los contactos que los nuevos tienen que quieren conocer a Cristo. Y los tres objetivos responden a las 4 columnas que todos lo sabemos de memoria. En la comunión tenemos identidad. En la oración y en la lectura bíblica tenemos lo que llamamos edificación. Y en el testimonio tenemos lo que llamamos multiplicación. Es todo lo mismo. es la misma comida, es fideos con manteca o manteca con fideos. Pero los tres objetivos del grupo familiar responden a las cuatro columnas que hemos aprendido. Amén. Bueno, qué bueno.